El próximo martes se cumplen 30 años de un nombre cuyo solo enunciado produce terror. Es como cuando hablamos de tsunami o de terremoto. Chernóbil, el desastre del reactor número 4 de la central nuclear de ese nombre en el norte de Ucrania, fue un verdadero espanto. La explosión inmediata acabó con la vida de 31 personas, pero la nube radiactiva posterior cegó la vida de al menos otras 200.000. Alrededor de la zona se generó un cinturón de exclusión de 30 kilómetros. Es un territorio con altos niveles de radioactividad que aún así es posible visitar, y ha visitado nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, que acaba de hacer, con motivo de este 30º aniversario de la catástrofe, el documental Memories from Chernobyl, Memorias desde Chernobyl. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que lo que has recogido durante tu documental, tu conversación con los protagonistas, es impresionante. Por ejemplo, el testimonio de Alexander Ojrimenko, un bombero, ¿verdad?
Sí, un bombero que estuvo trabajando la jornada del 26-27, cuando se produjo el accidente, y que estuvo en el momento del incendio y que tuvo que ver morir a sus compañeros. Es una de esas historias más difíciles, porque él tuvo la suerte de estar completamente sano después de tan terrible accidente, pero no así muchos de sus compañeros, que durante todos estos años han ido falleciendo por diferentes tipos de enfermedades, de cáncer.
Vamos a escuchar el testimonio de este bombero.
Llegamos cuando todos esos chicos que murieron ya estaban allí. Nosotros llegamos desde Pripyat y cumplimos con nuestras obligaciones. Mi tarea era la de extinguir los focos del incendio en las salas de máquinas de los bloques 3 y 4.
Treinta y una personas, repito, murieron a causa de la explosión, y otras muchísimas llegaban al hospital con terribles heridas y secuelas. Allí estaba Lyudmila Yuli, ¿no, Ricardo?
Sí, era una enfermera del hospital. Ese día le tocaba descansar, era su día libre, pero a primera hora le llamaron para que se incorporase al trabajo. Le dijeron que había una explosión y que debería ir rápidamente a trabajar. Se encontró fue en un primer momento seis personas quemadas, pero con unas quemaduras muy extrañas que ya no había visto nunca. Y eran las quemaduras de producidas por la radiación, no solo por el fuego, sino por la propia radiación. Y ella estuvo trabajando durante 2 días consecutivos con gente que estaba directamente desahuciada.
Vamos a escuchar a Lyudmila Yuli.
Trabajé con ellos, los lavamos, pusimos goteros, inyecciones. Tenían quemaduras graves en la cara, en las manos, en todas las áreas descubiertas del cuerpo.
La enfermera te había contado también otro de los síntomas de la radiación, las consecuencias mentales, ¿no?
Sí, se ve, y es algo que yo desconocía hasta que hice esta entrevista, y es que la gente que sufre una radiación muy fuerte de manera muy rápida, como fueron los bomberos que trabajaron en un primer momento en Chernóbil, sufren de psicosis, llegan desconcertados, no saben quiénes son, no saben dónde están, no saben qué les pasa, están totalmente perdidos, y es un primer momento, no es un proceso muy largo, es cuestión de 2 o 3 horas, pero durante ese periodo las personas que sufren este tipo de radiación tan rápida pues entran en un estado psicótico.
Tiene que haber ahí lógicamente algún daño neurológico. Uno de los testimonios clave que has recogido durante tus visitas a Chernóbil es el de Ilya Bosakivsky. ¿Quién es este señor?
Pues es un técnico, un empleado de la central de Chernóbil. Trabajaba en aquel momento en los laboratorios que se encargaban de medir la radiación que producía la energía. Y él, como otros trabajadores de la central, el debate ha sido muy largo durante todos estos años. ¿De quién fue la culpa del accidente? ¿Fue de los trabajadores que ese día estaban allí haciendo una prueba de seguridad que falló? ¿O fue del propio reactor que tenía deficiencias que venían de mucho antes? Para Ilya y para estos técnicos, ellos lo tienen muy claro. La culpa fue del diseño del reactor.
Puedo asegurar una cosa. El reactor tenía deficiencias en la construcción. No es casualidad que el académico Legasov, que había desarrollado el reactor, se pegase un tiro. La construcción era imperfecta.
¡Qué barbaridad! Haznos, Ricardo, una fotografía del lugar. Tú que has estado en Chernobyl, en la zona restringida, ¿cómo está 30 años después?
Bueno, pues está prácticamente como se quedó. Hay que decir que durante los primeros compases de la catástrofe, la gente que salió yendo de esa zona, unas 160.000 personas, 50.000 de la ciudad y el resto de aldeas cercanas, volvieron a recoger sus cosas. No se les permitió oficialmente, pero se les permitió no oficialmente. Entonces, encontramos una ciudad como sería mi ciudad, como sería Huesca, de unos 55.000 habitantes, que es una carcasa, está vacía. Puedes entrar en cualquier apartamento, en cualquier tienda, en cualquier lugar, y está la habitación, todo desconchado, está todo, pues el moho, la maleza ha tomado la ciudad. En invierno los animales andan, especialmente lobos, andan por las calles, y pues es la imagen clásica del apocalipsis que tenemos todos en la cabeza, el apocalipsis atómico, es Pripyat. Es verdad que, como había dicho al principio, la radiación ya no es lo que era, ya hay zonas pues que la radiación ha bajado, pero hay zonas que siguen siendo muy, muy contaminadas, siendo peligrosas, pero digamos que ahora no se les deja volver a la gente allí, porque la radiación está bajo el suelo. Lo peor ahora mismo está a medio metro bajo tierra.
Pues muchísimas gracias, Ricardo Marquina. Primero, por hacernos memoria de tan siniestro pero importante aniversario. Cuántas cosas que aprender, 30 años de Chernobyl. Y en segundo lugar, por realizar este documental, Memories from Chernobyl, Memorias desde Chernobyl. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Gracias.